El Procurador General de la República, Sergio Cox, está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Santiago. Hola, Pati. Un saludo a ustedes y a la audiencia.
Gracias por atendernos. El gobierno está insistiendo mucho, Sergio, en esta cuestión de Juan Arrón y Anuncio Martí. ¿Cuál fue el momento en el que se decidió y se dijo, este tiene que ser nuestro norte y a esto, hasta conseguir esto, no vamos a parar? ¿En qué momento se bajó esa línea, procurador?
Y desde el momento en el que nosotros nos damos cuenta que se está perdiendo la naturalización de la, o sea, la naturalidad para la naturaleza, perdón, para la cual se creó la Corte. Entonces ahí eso le preocupa desde el presidente a todo el gobierno.
Cuando decís porque se está perdiendo la naturalidad de la creación de la Corte Interamericana.
Exactamente. Ahí surge la preocupación del Estado. Yo estuve en una reunión en Colombia, estuvimos analizando las estadísticas de la Corte y 252 condenas han sido dictadas desde su inicio hace 40 años, porque ahora están cumpliendo aniversario. Solamente dos fueron a favor de los estados, el resto son todas en contra. O sea, nosotros tenemos una estadística demasiado negativa y ahí surge la preocupación. ¿Por qué? Porque el caso Arrón y Martí no es un caso normal, es un caso de ideología, un caso político netamente, es un caso que hay que enfrentar con toda la seriedad que corresponde.
Y sobre todo, Sergio,
no importa a cuánto nos condenen, si es que nos condenan, sino el hecho de que se puede generar detrás de esto, de esta condena.
Pero sobre todo, Sergio, porque, a ver, para llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primeramente se pasa el filtro de la comisión, que no es cosa fácil. O sea, pasar el filtro de la comisión implica que existen verdaderamente criterios de admisibilidad importantes. El siguiente filtro es que, habiendo superado el obstáculo de la Comisión Interamericana, la Corte dé trámite al tratamiento de estas denuncias. Y ahí es donde genera alerta y preocupación el hecho de que haya pasado todos esos filtros de admisibilidad y hayan llegado a la Corte con la estadística de que los estados en realidad casi siempre pierden en este tipo de circunstancias. Pero donde creo que hay una preocupación mayor al criterio que suele tener la Corte Interamericana es que las condenas, Sergio, de la Corte son condenas no siempre pecuniarias. Para no decir casi nunca son condenas pecuniarias, siempre son cuestiones que tienen que ver a adaptar normas internas para el tratamiento de casos similares a futuro.
Sí, sin embargo, en este caso en particular, la recomendación dice que nos condenan, o sea, ella, la recomendación que es base de este proceso, dice que tenemos que resarcirle integralmente hasta que estén satisfechos en sus pretensiones los denunciantes.
La recomendación de la Comisión Interamericana.
Sí, esa es la recomendación. De ahí que surge el monto de los 63 millones de dólares.
Pero de la Corte todavía no hay ningún pronunciamiento.
No, ahora tenemos un último tiro, por llamarlo de algún modo, que es una audiencia el día 7 de febrero. Es la audiencia de alegatos finales y después se presentan esos alegatos por escrito. Esa sería nuestra última actividad procesal dentro de este proceso.
Ahora, Sergio, cuando hablas de los alegatos finales, ¿ya no aceptaron ahí las pruebas que Paraguay intentó meter de hechos que ocurrieron en los últimos tiempos en el Brasil y que violaban el estatus de refugiado, por ejemplo? Ellos hablaban solamente de que se aceptarían acotaciones, observaciones, pero ya no podíamos meter pruebas, ¿no?
Así mismo, ya no podemos meter ninguna prueba, ningún hecho nuevo. A nosotros encima fuimos advertidos de eso. Entonces estamos peleando contra una corte que realmente no nos asusta un poco la actitud.
¿Y quiénes van a ser los juzgadores en este caso? ¿Cómo se compone, digamos, el tribunal, o cómo se integra la corte que va a tener que decidir la cuestión de Paraguay?
La corte está integrada por 6 miembros de varios de distintos países. Ellos tienen 6 años de duración en su mandato y ahora existe un juez nuevo que fue nombrado por Uruguay, un juez uruguayo. Hay un mexicano, un chileno, un argentino, que es el doctor Zaffaroni, y el presidente, que es otro mexicano.
Y para ustedes hoy la mayor garantía implica Zaffaroni.
No, la verdad que para nosotros la mayor garantía nuestra deberían ser nuestro relatorio de hechos. Nosotros hemos probado, nosotros tenemos pruebas de que lo que están denunciando estas personas no es verídico. Estas personas físicamente estaban en otro lugar los días que ellos decían estar secuestrados, y nosotros tenemos las pruebas fehacientes de eso.
Pero esas pruebas no son parte del juicio.
No, nosotros necesitamos que nuestros agentes fiscales vayan y declaren físicamente para demostrar eso. Sin embargo, nos están cercenando y nos dicen que tienen que declarar por escrito. No es lo mismo una declaración por un principio de oralidad, por un principio de inmediatez, cuando se va una persona que vivió y que ejerció una cuestión, es mucho más visible y mucho más efectiva la prueba. Sin embargo, nosotros nos están diciendo que los fiscales que llevaron este caso declaren solamente por escrito.
Oscar Germán.
Esa es una preocupación,
¿no? Sergio, perdón. Oscar Germán Latorre es el que va a ir y de alguna manera va a tener la oportunidad. ¿Quién es otra persona que va a ir a hacer esa misma declaración como testigo, aparte de Germán Latorre?
No tenemos, solamente él. O sea, y eso es lo que estamos pidiendo. Ese es el recurso que nosotros pedimos de reconsideración.
Solo dependemos
que nos reconsideren todos nuestros testigos.
Solo dependemos de lo que diga el ex fiscal general.
Básicamente en la audiencia solo él es nuestro testigo.
Y en contrapartida del lado de Arrón y de Martí, ¿quiénes son los testigos o cuántos van a ser?
Van a ser tres testigos.
¿Y quiénes son?
Es una diferencia tremenda. Va a declarar el propio Juan Arrón por televisión. Después está, creo que Esperanza Martínez y la hermana de Arrón.
Esperanza Martínez va a ser una de las que va a ser parte de este...
Sí, Esperanza Martínez es testigo propuesta por ella.
Creo que Jorge Querey también, Sergio, le propusieron, porque recordemos que Jorge Querey y Esperanza Martínez fueron los que le atendieron como médicos en su momento a Ronnie Martí.
Sí, es así, ellos son testigos por loco.
Sergio, y a ver, Paraguay, cuando... ¿Va a presentar estos alegatos o eventualmente el relato de lo que considera su versión de la historia? ¿Bajo qué patrocinio lo va a hacer? Ustedes, el país, digamos, nosotros, ¿contratamos abogados, digamos, que hayan ya litigado ante la Corte Interamericana, que tengan experiencia litigando ante la Corte Interamericana? Porque convengamos que uno puede ser muy avezado en materia de derecho local, internamente, pero la lógica de defensa ante la Corte Interamericana tiene otros bemoles.
Totalmente. Nosotros estamos trabajando con un equipo interinstitucional de especialistas en derechos humanos hace 4 meses, todos los días. Y ahora tenemos la semana que viene una práctica de la audiencia. Los agentes naturales somos yo y el fiscal Merlo. Yo soy el agente titular y es el agente suplente.
O sea, ustedes van a ser nuestros representantes ante la Corte Interamericana.
Es así, yo soy el representante, yo soy la titularidad de la defensa del Estado.
Y no hay ningún bufete de estudio jurídico a nivel internacional que haya sido contratado, al menos en a nivel de asesoría, acompañamiento?
Sí, asesoría tenemos. Y ahora estamos decidiendo quién va a ser el último estudio jurídico que nos va a...
asesorar.
Hacer el entrenamiento de la audiencia.
¿Y estos estudios de dónde son?
Es el último trámite procesal. Tenemos uno de Londres y uno de Buenos Aires, y estamos decidiendo cuál va a ser el que nos va a hacer la práctica final.
Y por último, Sergio, ¿cuánto ya le está costando al Estado paraguayo el entrenar, preparar al equipo que va a tener que ir ante la Corte Interamericana para el juicio final, digamos?
Y no tengo el número exacto, pero fíjate que es el costo del estudio jurídico, el costo de los pasajes, el costo de la estadía, el costo de toda la documentación, fotocopia que se tiene que acompañar. O sea, un gasto ya inmenso hoy para el Estado paraguayo.
¿Pero aproximadamente cuánto, Sergio?
Sí, yo calculo, sin contar los abogados, que estamos en el orden de los $20,000.
¿$20,000 en total hasta el momento?
Sí, y todavía no pagamos los pasajes para la audiencia. Ahí acá tenemos que ir básicamente 15 personas.
Acá no entra,
ahí, Sergio. Ahí hay otros 20,000.
Sergio, acá no entra el costo del buffet, que creo que ahí va a ser el costo más alto. Estamos hablando de un buffet de Londres y el otro que comentaste.
De Buenos Aires.
De Buenos Aires. Sí. Ese buffet no te trabajan por menos de $100,000.
Y bueno, es lo que tenemos, pero nosotros no podemos fallar ni un centímetro en nuestra defensa. No, esta es una causa, como dijo Santiago, absolutamente emblemática por lo que representa. Nosotros recordemos que desde el hecho de del secuestro de la señora María Edith, empezó la industria del secuestro en Paraguay. Eso no son dichos míos, sino que son hechos probados que ocurrieron, históricos, dentro del Paraguay. Nosotros no podemos ser indiferentes ante esta situación. Los paraguayos creo que tenemos conciencia ya a esta altura de qué es lo que está ocurriendo y de qué es lo que hay detrás de esto. No es una causa normal esta. No es una causa, no se trata del dinero, no se trata del interés pecuniario. Se trata de que todos los ciudadanos paraguayos tenemos que estar unidos para que no nos ocurra este tipo de flagelos.
Sergio, ¿y qué les dijo hoy el presidente?
Nos brindó todo su apoyo. Nos manifestó nuevamente su preocupación en este mismo sentido. Él se está ocupando personalmente de esto y nosotros tenemos el respaldo absoluto de él.
Sergio, un abrazo. Gracias por atendernos.
A ustedes.
Sergio Coxia, el Procurador General de la República.